Doctora Susana Echegoyen aquí en Radio Nacional. Susana, buen día. Carolina y Estela te saludan.
Hola, buen día, chicas. ¿Cómo les va?
Muy bien,
muchísimas gracias por atendernos.
No, por favor.
No, es un placer charlar con vos, irnos un poco para atrás, porque ahora en pleno debate por la ley, por la legalización del aborto, estamos todos viendo que hay un camino, un extenso camino recorrido para llegar a donde estamos hoy, Susana, ¿no?
Y sí, es una lucha. Y yo te diría, mira, el primer proyecto de ley lo presentó Luis Zamora en el 2001, creo.
Uh-huh.
Sí, después yo presenté en el 2004 en la Legi, y lo que hacíamos era pedirle a la Cámara que tratara un proyecto que había vuelto a presentar Zamora.
Mirá vos.
Y bueno, y de ahí es más, y nosotros trabajamos un año con todos los grupos en ese momento, incluyendo Católicas por el Derecho a Decidir, que tenían una posición re interesante, te cuento.
Sí.
Desde ahí hasta la izquierda ultra, bueno, todo el campo.
Ahora, si hoy en esta instancia y con todo el avance que hubo y con un montón de conciencia y cabeza bastante más abierta sucede lo que está sucediendo y escuchamos las cosas que escuchamos, imagino en el 2004.
Y bueno, hay un libro editado que sacamos después de trabajar un año. Nosotros presentamos en ese momento, yo presenté dos proyectos de ley agregados al de despenalización, que era muy parecido al de ahora, ¿no?
Ajá.
Uno era modificar el artículo del Código Penal que nos obliga a los médicos a denunciar. O sea, es que yo no sé si eso cayó con la nueva ley, porque la miré, leí lo más importante, pero no la leí en detalle.
Sí.
O sea, leí los puntos que me parecieron fundamentales, pero el código obliga a los médicos a denunciar aborto como delito.
Tremendo.
Como homicidio. Bueno, yo creo que eso hay que, como decían en mi barrio, apispiolarse, ¿viste?
Claro, claro.
Porque es un agujero legal y los médicos que son objetores se van a agarrar de eso.
Tremendo.
O sea, yo soy partidaria de que los médicos no denunciemos nada, te quiero decir, porque eso rompe el secreto profesional y nosotros no estamos aquí para denunciar nada, ni herida de arma blanca, excepto menores, ¿no? Menores,
claro.
Y bueno, débiles, etcétera, que no se pueden defender solos, y en ese caso sí los médicos denunciamos, porque ese delito de acción pública. Es como ver un chico al que le están pegando en la calle, ¿me
claro,
entiendes?
Claro.
Pero
claro.
Todo lo demás nosotros no tenemos por qué denunciar. Esa es una visión, ¿no?, del higienismo, que fue una corriente fascista que uh-huh. apoyó, hizo toda la reforma de salud en España,
sí,
cuando estaba Franco. Y era este control y este accionar ideológico sobre la sociedad. Yo creo que los médicos somos una cosa muy distinta y creo que rompemos el secreto si denunciamos.
Claro,
a cualquiera.
Es como un hueco, es un gran hueco legal eso, ¿no? Digo, es una cosa para debatir también profundamente lo que estás contando. Ahora, hablaste de objetores de conciencia.
Sí.
Y hoy está como en el tapete el tema de la objeción de conciencia, porque hay una... Hay un grupo de gente, no sé qué pasa en el Senado, pero me parece que hay un grupo también de senadores que lo que está pidiendo es que se modifique este proyecto de ley en función a la objeción de conciencia y que pase de ser personal a institucional, aún más grave.
Totalmente.
Claro.
No hay que permitir que eso ocurra.
Uh-huh.
Nosotros, cuando yo presenté el proyecto generaba un registro de objetores.
Sí.
Y además podían ser objetores a distintas cosas, ¿sí? Una era la objeción a aborto, una era la objeción a eutanasia, que son dos cosas que aunque la derecha y los católicos quieren transformar en lo mismo, no lo son,
uh-huh.
por supuesto. Y después había una objeción a participar de ensayos clínicos no éticos, a veces a los médicos los obligan, ¿sabes?, en los hospitales. Y también una objeción a la ley Mordaza, que es una ley no escrita, pero que usan las instituciones. Por ejemplo, vos tenés 10 tratamientos a disposición y hay dos que son carísimos y la institución no los quiere cubrir, entonces obliga a sus médicos a no decir que existe esa posibilidad.
Ah,
porque
tremendo.
La institución, no. Bueno, en Estados Unidos es recontra común, se llama ley Mordaza de médicos.
Uh-huh.
Y como acá vamos avanzando, bueno, el proyecto tildaba que esa objeción se deja sentada en un registro que es público, tiene que estar disponible en todas las instituciones, porque yo respeto profundamente que un tipo es objetor, pero no puede entonces, por ejemplo, asesorar en anticoncepción.
Claro, claro.
Tiene que ir a hacer otra cosa, digamos. Entonces, por supuesto, ellos, el sector cristiano médico y el sector de los objetores no quiere que sea institucional. Eso es imposible. La institución, como dice, habíamos puesto claramente, tiene que garantizar que hayan objetores. Y si es necesario, tiene que tomar médicos que no sean objetores.
Claro.
Entonces, cuando discutimos ese proyecto, ¿qué te parece que hicieron los médicos? Rápidamente dijeron que eso era discriminatorio. Y la verdad que no, porque la institución tiene necesidades y debe garantizar. Si vos no tomás 50 ginecólogos y necesitas 30, ¿verdad? Nadie
claro,
hace eso.
Claro.
Bueno, de los 30, por lo menos la tercera parte no deben ser objetores.
Este registro se hace, Susana, la idea de este proyecto era que el registro se haga en el momento de recibirse de médico, lo pueden hacer en cualquier momento.
Lo pueden hacer en cualquier momento, pero hay que exigirlo porque para los que son objetores.
Claro.
Los que no son objetores no tienen ningún lugar donde inscribirse.
Claro.
Los objetores tienen que ir a inscribirse y sí, si van a entrar al ejercicio profesional, ese es el momento, porque no pueden decir en el momento, ah, no, yo soy objetor.
Claro, claro.
Hay una corriente que no quiere aceptar objeción. Yo, la verdad, lo que les digo es, miren, chicas, trabajemos para convencer médicos,
claro,
porque no es posible obligar a nadie a hacer lo que no quiere.
Totalmente.
Eso es así, por lo menos yo soy partidaria de esas cosas, ¿viste? Soy feminista por la diferencia, como dice Judith Butler, el género es performativo, yo estoy anti pensamiento patriarcal. Y la obligatoriedad, más allá de que las leyes obligan, ¿no es cierto? La obligatoriedad es algo muy complicado, porque no sirve además. Hay que entender eso, no podés obligar a nadie. Entonces, sí podés obligar al servicio. Porque hay médicos que no son objetores.
Claro que sí.
Entonces,
yo creo que es cuando hablan de la objeción institucional, terminamos, y hablando en criollo, en un engañapichanga, porque por un lado vamos a tener la ley y por el otro lado instituciones...
Y no se va a poder ejecutar.
Claro, no se va a poder ejecutar.
Por supuesto que no. Y además, las instituciones como, por ejemplo, la Austral ya advirtió que ya lo va a usar institucionalmente. No hay que permitírselo.
No, claro.
No hay que permitir decirle, bueno, vos sos cristiana, una institución altamente católica, es del Opus, de hecho. Yo no tengo ningún problema con eso, pero primero que el Estado siempre subsidia eso, ¿verdad? Y segundo, la Iglesia y el Estado están separados, así que te tengo malas noticias. Vas a tener que tener no objetores y garantizar esto en tu staff.
Susana, ahora en este momento que estamos en el pleno debate, que estamos a la expectativa de lo que pase en el Senado, que la cosa además se está poniendo bastante más álgida en las redes, en los medios, en las provincias del norte, la cosa está compleja. En las escuelas, en muchos casos hay un intento de adoctrinamiento tremendo. ¿Qué análisis podemos hacer de la realidad que estamos viviendo hoy y qué le podemos decir a estas personas que se adjudican el término de vida hablando de la proclandestinidad, ¿no?
Mira, yo la verdad quiero dialogar con la gente que quiere dialogar. Con los demás, la ley se impone.
Claro.
El problema es que hay un ejecutivo prescindente, porque el ejecutivo puede resolver esto si lo desea, ¿cierto? Es prescindente porque está en contra, es obvio, ¿no? No estoy hablando de los diputados macristas, estoy hablando de Macri, de Michetti, imagínate. Entonces, no, yo creo que lo que hay que decirle a toda esta gente, sin dejar de recordarle que fue partícipe de la dictadura genocida argentina, en gran parte de los casos, lo que hay que decirles es que la Iglesia y el Estado son dos cosas distintas. De una vez, este país tiene que demostrar que la Iglesia y el Estado son dos cosas distintas. Eso es lo primero. Y lo segundo, que la ley no obliga a abortar. La ley garantiza que si tenés que abortar, si tomaste esa dura decisión, vas a estar protegido y bien atendido. O sea, el que no quiere abortar, no aborta.
Claro.
No hay que discutir. Miren, yo creo que la ley garantiza el derecho para los que necesitan abortar. No voy a decir quieren, porque nadie quiere. Claro. Esas son palabras de la derecha. Nadie quiere. El que necesita, el que ha decidido abortar, la que no, la él, tiene que tener el derecho y la garantía de poder hacerlo bien. Y todos los católicos, en todas sus versiones, no abortarán, porque esas son sus convicciones, ¿o no? Claro. Los católicos, los budistas, los judíos, ¿ok? Son, la gente religiosa en general está en contra. Yo lo respeto profundamente. Lo que pasa es que eso no tiene nada que ver con el Estado.
Claro, es importante lo que estás diciendo, que parece una obviedad, pero es así. La ley no te obliga a abortar. Está la ley para los que deciden, necesitan o lo que fuere abortar, ¿no?
Claro. Claro, bueno, y después ya tenemos el festival, ¿no? Hay que ser duro con los festivales de ignorancia y de... Yo le escucho a Michetti decir que una violada puede tener ese embarazo y la verdad que es una cosa tan, pero de tal atraso, de tal brutalidad.
Ahora, a mí me ha pasado entrevistar desde concejales a diputados nacionales y ahora seguramente lo vamos a escuchar lamentablemente de nuevo en el Senado. Que hablan de esto, de esto exactamente, de que ya directamente están hablando en contra de una ley que está desde 1921 que tiene que ver con el aborto no punible, Susana.
Sí, bueno, porque la derecha avanza y siempre da dos pasos más, querida mía. Así entonces cuando retrocede, la gente dice, ganamos algo, perdimos algo. Bueno, no hay que permitir eso, hay que ser durísimos. Hay que también subir la apuesta.
Uh-huh. ¿Tenés expectativas?
Yo creo, sí. creo, perdón. Sí. Creo que hay que ser inteligentes. Porque las feministas que estamos contra el pensamiento patriarcal no podemos responder del mismo modo, ¿me entendés?
Sí.
No, es muy indignante. Históricamente, el avance sobre la reproducción de la mujer es la base del capitalismo. Es manejar la reproducción de la fuerza de trabajo, ¿no? Eso sería. Por eso, en la Edad Media, que eso, hay un libro maravilloso de Federici, que es Calibán y la bruja, que lo explica tan claramente cómo es. Entonces, nosotras tenemos que ser inteligentes y primero convencer. Yo creo que en eso el movimiento feminista que ha estado, las mujeres que han estado en la calle, ¿no? Creo que son maravillosas y que eso que pasó es maravilloso porque tiene una potencia increíble. Primero hay que repetirlo. Y segundo, hay que ser cuidadosos en no decir, bueno, en imponer, ¿no? En imponer antes de la ley, en decir, no vamos a escuchar a los médicos objetores, ¿no? Bueno, no hay más remedio que escucharlos, claro. Porque existen y son un gran porcentaje. Lo que hay que tener es buenas respuestas y darle un formato a la ley que sea un formato que garantice que en definitiva van a poder abortar las mujeres que así lo decían. Porque si no, tenés la ley muerta sobre el escritorio.
Claro, que ese es como el otro paso. Acá en la provincia de Río Negro está la ley de interrupción voluntaria del embarazo y el protocolo está funcionando. Y lo que nos contaba la legisladora y autora, es médica también, Marta Milesi, que nos contaba el proceso, todo lo que llevó. Dice, y después hay un gran camino para transitar que tiene que ver con la reglamentación. Dio una charla también en Actrices Argentinas que dice, nada, hay que es perseverancia, paciencia y estar atrás de la ley.
Sí, ¿no? Es así, porque, viste, el diablo se esconde en los rincones, en los secretos, en lo que está atrás, en las cosas chiquitas, se esconde en las entrelíneas de las leyes.
Claro.
Entonces hay que ser muy cuidadoso al legislar.
Y ahora se estaría escondiendo en estas modificaciones que se tratan de impulsar desde el Senado para que justamente la ley no salga.
Para que salga una ley que sirva poco. Uh-huh. Ni siquiera que no salga, porque ahora no pueden pagar. Me parece que no pueden pagar ese costo político. Me parece, como están las cosas.
El senador,
viste que el fascismo argentino siempre te sorprende, pero me parece que no es posible rebotar así la ley, pero sí le van a tratar de meter cosas que la haga inútil. Ya va a salir una ley que va a servir para poco si no se da bien esa batalla, ¿no?
A estar muy atentos, a seguir luchando, a seguir saliendo con el pañuelo verde. Impresionante lo que hicieron las jóvenes de nuestro país, ¿no?
Sí, bueno, son nuestras hijas, es maravilloso.
Es maravilloso.
¿No? Nietas de las madres de Plaza de Mayo, hijas nuestras, sí, claro. Bueno, por lo menos en nosotras las mujeres entendimos algunas cosas.
Una maravilla.
En este país.
Susana, te mandamos un beso inmenso desde acá. Un placer escucharte. Gracias por esta charla y seguramente te estaremos llamando más adelante de nuevo.
Cuando quiera, a disposición para charlar, y gracias a ustedes por invitarme.
Un placer, un buen día. La doctora Susana Echegoyen charlando con nosotros aquí en Radio Nacional, médica. Ella está en este camino hacia la legalización del aborto desde hace muchísimo tiempo, desde el 2001, en el 2004 también.
Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo cómo se van poniendo vallas que a veces uno no las advierte. Están buenas estas charlas porque hoy en el diario La Nación sale un gran título en la tapa que dice, que habla justamente de la modificación que se está trabajando en el Senado.
Exacto.
Y entonces está muy bueno poner en alerta. Yo